Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para toda la audiencia de Radio Camacuá. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo andás?
Bien, estoy bien. Un saludo para todos en esta previa a la noche de nostalgia, ¿eh?
Absolutamente empapados y contagiados de nostalgia musical, de la cual no podemos ostentar tampoco haberlo vivido, pero bueno.
No, no mucho, pero bueno. Ayer Raúl Pérez Benech nos estuvo haciendo un poco... Ayer con Raúl Pérez Benech hicimos la previa de la previa, la noche de nostalgia, y hoy el operador nos va a regalar muchas canciones alusivas a los años que 80, 70, ¿estoy bien? ¿90? Todo. Desde el cero hasta el 90 y algo. Vamos a tener música de todo tipo. Hoy tenemos en la ciudad de Montevideo agradables 22 grados a esta hora. Muy lindo. Se prevé que mañana y el viernes siga así. Así que los que se tomen el feriado y el sándwich van a pasar muy bien.
Disfruten porque el fin de semana no sabemos qué pasa con el clima.
Hoy en Camacuá y Reconquista vamos a tener en la entrevista central, en brevísimos minutos, a Mercedes Pereira, que es coordinadora de la biblioteca de AEBU. Vamos a conocer este servicio que brinda el sindicato para que nos cuente cómo funciona, qué libros tiene y ainda más.
Bien, más tarde vamos a estar con la columna de deportes de Álvaro Levín, conociendo, bueno, los resultados de los equipos de AEBU el fin de semana y lo que se vendrá.
Y por último, información fresca del Consejo del Sector Financiero Oficial. Ayer hubo reunión con el directorio del banco y hay novedades al respecto.
Exactamente, ahora nos vamos al resumen de noticias.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Descomprimiendo.
En la tarde de ayer se produjo un acercamiento entre AEBU y las autoridades del Banco República, ámbito reclamado por el gremio luego de que el banco decidiera cerrar parcialmente 21 sucursales en el interior del país.
Luego de esta reunión, las autoridades resolvieron postergar 60 días la implementación de esta medida y abrir un ámbito de negociación sobre este tema con los trabajadores.
Más adelante en el programa les contaremos más detalles sobre este tema.
Camacuá y Reconquista.
Mañana va a ser un gran día.
En la noche de hoy, víspera del feriado no laborable del 25 de agosto, habrá transporte colectivo en forma normal hasta la medianoche.
Mañana las frecuencias de los ómnibus serán similares a las de los días domingos. También habrá presencia de taxis, no en un 100%, pero en gran parte de su flota.
En cuanto a las salas culturales, las públicas como el Teatro Solís o el Auditorio de Sodre permanecerán cerradas, pero sí abrirán mañana los teatros privados y las salas de cine.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Agendando.
El 15 de septiembre habrá paro general parcial, de 9 a 13 horas, tal como lo ha resuelto el secretario ejecutivo del PIT-CNT en el día de ayer.
Se realizará una concentración en la explanada de la Universidad de la República y de allí se marchará hacia el Palacio Legislativo en momentos en que la Cámara de Senadores analizará la rendición de cuentas.
Otra vez arroz.
Ambientalistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú analizan volver a cortar los puentes a causa de la instalación de una nueva planta de celulosa, según lo publicó el sitio Montevideo Portal.
Aunque todavía no se conoce la ubicación de la planta y que posiblemente no esté en la costa del río Uruguay, el asambleísta argentino Martín Alazar opinó que los efluentes indudablemente van a ir a dar al río Uruguay y que esta nueva planta va a causar una sumatoria de efectos contaminantes en el área.
Radio Camacuá.
No nos da la leche.
Aproximadamente 600.000 litros de leche no serán distribuidos ni hoy ni mañana a causa de un paro de 48 horas del Sindicato de Trabajadores de Conaprole.
El diferendo del sindicato es con las empresas distribuidoras, con quienes no se pusieron de acuerdo por el pago de jornales, pese a que existe un convenio vigente hasta marzo de 2017.
Estar conectados es estar.
Uruguay es el país con mayor velocidad de conexión a Internet de América Latina, según un informe publicado por la empresa británica Open Signal, del cual se da cuenta en el diario El País.
Uruguay tiene una velocidad promedio de 10,21 megabytes por segundo, 2,71 por encima del promedio mundial y lidera el ranking de América Latina, superando a Perú y Chile, quienes ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente.
Los Uruguay nomás. Vamos a hacer una primera pausa en Camacuá Reconquista y ya con la entrevista central.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
La entrevista central.
Lo prometimos, ¿eh? Música de la nostalgia para esta noche, esta previa de la noche de la nostalgia. Ahora en este momento suena a Diana Ross, la hermana yankee de Jaime. Bien, nos gusta la propuesta, buena elección de Alexis. Y le utilizamos esta cortina para recibir en la entrevista central del día de hoy a Mercedes Pereira, coordinadora de la biblioteca de AEBU. Bienvenida, muchas gracias por venir.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Y ahora que estabas diciendo noche de la nostalgia o de los recuerdos, justo en las novedades que tenemos como publicaciones para agosto y septiembre, estoy leyendo acá.
Sí.
El título, mira vos, es El mar Michelini, su obra, de Rodríguez Mauricio, El cazador de historias, de Eduardo Galeano. Y bueno, este es contemporáneo, actual, que es El sable roto, no la historia, sino el escritor nuestro, que es un afiliado, el compañero Jorge Chagas, que lo escuché en la radio.
Sí, estuvo acá con nosotros.
Sí. Tuve oportunidad de ir a la presentación de su libro y bueno, ya lo tenemos para préstamo de los usuarios.
Esos libros que nos nombraste son nuevas adquisiciones de la biblioteca.
Claro, la biblioteca tiene una colección de 22.000 libros en total. Y cada dos meses, la verdad que más allá de que siempre digo, es un privilegio para mí trabajar en la biblioteca y en AEBU como institución, también es privilegio que me permitan ser creativa en el trabajo. La verdad que eso está muy bueno y que confíen en las adquisiciones que uno que van surgiendo, que por lo general lo hacemos a través de la prensa, de la radio, pero sobre todo de las sugerencias de los socios. O sea, eso es lo que te hace que sea, digamos, de ida y vuelta, de diálogo, y que podamos decir que es una biblioteca viva, porque está actualizada y porque siempre estamos renovando, digamos, la colección.
¿Y cómo se dan las adquisiciones? ¿Se habla con las editoriales o cómo es?
Sí, mira, tenemos también la suerte de ir a distribuidoras, donde nos hacen un descuento importante, y eso está muy bueno. Pero también vamos a presentaciones de libros, que eso es directamente, tú vas y disfrutás de, digamos, del evento, y te traes el libro autografiado, siempre respetando que sea un perfil de la biblioteca. Y sobre todo en la colección, y si uno mira las adquisiciones, siempre lo primero es apoyar al escritor uruguayo. O sea, eso es fundamental. Y después de ahí, yo podría decir que esta biblioteca en particular tiene un grupo de lectores que me gusta llamarlo la comunidad de lectores, porque entre ellos se recomiendan libros. Y además, el interés es contagioso. El año que viene es el aniversario, 60 años.
Opa.
Y es increíble, pero tenemos un grupo muy muy lindo, muy muy valioso, que permanentemente nos comentan y a veces hasta se enojan con algunos finales de novelas que uno no tiene la culpa, pero eso pasa. Y hay, digamos, duelos cuando hay pérdidas de algún escritor, como pasó el año pasado con Mankell, que yo digo, es un escritor sueco que realmente les ha apasionado. Pasa el tiempo y siguen preguntando y se siguen anotando y siguen reservando libros de ese autor como de tantos otros.
Contanos un poco de qué tratan esos libros.
Mira, Mankell, por ejemplo, es un escritor que es muy interesante porque tiene novelas policiales, que es algo que gusta mucho al sindicato, pero también tiene sociológicas. Digamos, entonces es como una sensibilidad que está muy buena. Y por otro lado, en la biblioteca tenemos en la colección muchísima literatura latinoamericana, es decir, lo nacional, lo latinoamericano y etcétera. También tenemos mucho material de historia, historia nacional, historia del mundo, y también está muy bueno tener, digamos, una colección muy valiosa sobre la dictadura. Yo hace poquito le contaba a una compañera que nos ha pasado de que vienen algunos jóvenes y nos dicen, quiero material sobre la dictadura, vengo de la Biblioteca Nacional, pero me mandan para aquí. Y está bueno para nosotros decir que tenemos esos testimonios, que por supuesto que hay que siempre, no olvidarse nunca, ¿verdad? Formar nuestra historia, una historia de dolor, pero aquí estamos como sindicato vivos en más de 70 años y entre otras cosas que nos pasa es tener un servicio tan lindo como es la biblioteca, que la verdad que los invito a ustedes y a todo el mundo.
En tu caso, ¿hace cuánto tiempo estás ahí en la biblioteca?
Mira, yo en AIBU trabajo hace más de 30 años en la biblioteca. Voy a cumplir ahora en septiembre 17 años.
¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vinculaste primero al mundo de la literatura en general y después a la biblioteca?
Mira, en realidad yo tengo, yo di examen de ingreso hace muchos años, en el 80, en el ICEF, y entré como profesora de educación física, pero también di ese año examen de ingreso en el IPA y salvé los dos exámenes, pero dije, hago primero en lo que el cuerpo me da más jovencita, y me quedó pendiente el profesorado de literatura porque tenía buena nota en las dos materias. Pero en casa siempre hubo una buena biblioteca. Mamá siempre nos estimuló para ir a bibliotecas públicas. A la Esquinca fue la que yo iba, y la carrera la hice estudiando en la biblioteca pedagógica. Entonces, para mí el movimiento, o sea, la expresión corporal, forman parte importante de mi vida. Tuve el placer de enseñar a través del movimiento, pero la lectura como acompañamiento es un aliado estupendo para crecer, para estimular, para que todos nos sentamos mejor.
Y me imagino, años rodeada de libros, ¿te da para leer? No creo que todo lo que hay en la vuelta, pero ¿te da para leer mucho de lo que tenés ahí en la biblioteca?
Mira, durante el horario de trabajo no leo, porque una de las cosas que hacemos como tarea es, por ejemplo, ser obsesivos con el orden, con guardar todo, con la clasificación. Es un circuito. Un libro te entra y tú tienes que darle, además de un inventario, una clasificación, un ordenamiento, una ubicación. Tenés que reparar, comprar. Hay muchísimas tareas y muchas son manuales. Por ejemplo, la reparación de un libro, el etiquetado, son manuales. Pero en cuanto a lo que tú me decías de la lectura, coincide que a mí me gusta mucho leer. Y si me decís que estoy leyendo ahora, siempre tengo un libro en casa antes de dormir y estoy siendo en estos días fanática de Claudia Piñeiro, es el que estoy leyendo en este momento y está muy bueno, lo recomiendo.
Cuando entraste en AEBU, era un sindicato distinto, por el paso del tiempo, no más pensando, ¿cómo era AEBU en ese entonces y cómo eran los lectores y la gente que pasaba por la biblioteca y cómo es hoy?
Mira, te cuento que cuando yo entré a AEBU, daba clases y ya sacaba libros en aquel entonces porque me gustaba mucho leer. Después, cuando pasé a la biblioteca, pude constatar, y fue muy lindo para mí, que un día se presentó uno de los creadores de la biblioteca, que falleció y que... otro también que falleció fue Rubén Jacobski. Los dos vinieron y encontraron un mar de libros, como me gusta decirlo, porque realmente en aquel entonces ellos eran militantes en el banco y les habían dado la posibilidad desde su militancia de trabajar en la cultura y se les ocurrió la creación de una biblioteca. Y ellos me contaban que era como un mueblecito y algo medio alocado. Entonces, que pasen los años y que trascienda tu proyecto, se continúe, se siga creciendo, yo creo que fue muy lindo para ellos y para mí un honor haberlos conocido. Estamos hoy por hoy, no viven en el sentido físico, pero emocionalmente los tengo presentes.
Hoy en día, un afiliado que quiere acercarse a la biblioteca y tomar prestado un libro, ¿cómo procede?
Buena pregunta. Mira, el acceso a la biblioteca son tres. Por un lado, todos los afiliados al sindicato tienen derecho, solamente con decirme el apellido y llenamos una ficha, se pueden llevar dos libros, o tres, si es como ahora un fin de semana largo, o se van de vacaciones, o están estudiando algo, bueno, accedemos. Después están los afiliados, los que tienen derecho de que son socios del sector deportivo. Y después hay un grupo, un tercer grupo, que a mí me gusta mucho, que es el socio solo de biblioteca. Paga una cuota menor y serían esas personas que por ahí... por X razón no se están pudiendo comprar libros, pero saben que tienen dos libros por mes. O sea,
claro.
está bueno eso.
¿Y qué es lo que más hay? ¿Qué es lo que más ves? ¿Afiliados o gente que viene de afuera?
En este momento es siempre afiliados. Y en el tipo de horario que tengo yo, por lo general me toca mucho adulto mayor. Esos serían, digamos, mis compañeros del día a día, que además tienen en la sala de lectura prensa. La prensa va del lunes a domingo, incluyendo semanarios y algunas revistas que se extraen de los semanarios, como Lento, como Lentos de la Diaria, como Búsqueda, Galería, o sea, pero hay un grupito interesante.
Y vamos a contarle entonces cuál es el horario de la biblioteca y los días de atención.
Bueno, el horario de la biblioteca en estos días es de 11 a 14 y de 14:30 a 18. ¿Por qué digo en estos días? Para que estén atentos, porque seguramente lo hagamos más extenso. Justo hay un llamado interno, vendrá próximamente una compañera y ahí vamos a estudiar de darles un mejor horario. Para ustedes.
Bien, y algo capaz que muy muy personal, cuando vas a otras bibliotecas, no sé si lo has hecho últimamente,
sí,
te pasa de que inevitablemente comparás con la de AEBU.
Todo el tiempo. Mira, hay algo que a mí me gusta mucho, que es la aplicación del sistema decimal Dewey. Eso es muy lindo. Porque
¿eso cómo es?
Eso es la forma de clasificar los libros. Entonces, además de que te ordena el trabajo, es un desafío. Bueno, tú tenés en la mano este libro, a ver, ¿de qué es? ¿De qué se trata? Entonces, se llama justamente decimal porque es así que se clasifica. Entonces, cuando voy a otra biblioteca, lo primero que hago es ver si está etiquetado, si tiene ese sistema, si está ordenado, y todo eso siempre lo miro. Y también me gusta mirar las colecciones, eso es algo que me gusta mucho. Y bueno, lo hago sigilosamente, pero lo hago, la verdad que sí.
Muy bien. Lo último, Mercedes, repasar nuevamente los últimos, las últimas novedades de la biblioteca para agosto y septiembre.
Mira, la verdad que está preciosa, preciosa la colección que tenemos. Tenemos, bueno, el de Jorge Chagas, sí, el de Rodríguez Mauricio, de Semar Miquelines, el de Galeano, el de... Este, quiero hacer referencia a este libro, el de Gastón Sosa, que es un libro que tiene una buena crítica, que es sobre educación y cine. Milton Fornaro, Laura Raffo, Butazzoni, Menéndez, sí, Carrión Amparo, Pellegrino Guillermo, Cosia Gastón, Videgán Pablo, Piñeiro Claudia, Sacher Eduardo, Bierzi, Abercorn, Paolillo, Figueredo Marcelo, Mordecai Gabriela, etcétera.
Ahí se andaron muchos nombres conocidos.
Y acá tenemos uno que también, que se está ahora, yo digo, lo que son las modas en la biblioteca. Ahora se habla mucho de John Esbo, es un tipo policial. Porque, ¿qué pasa? A mí los veteranos me dicen que les gusta leer novelas policiales para mantener el razonamiento.
Mirá.
Entonces está bueno eso de que ellos te aconsejen. Tú tenés que leer novelas policiales porque así vas descubriendo qué pasa y con eso pasan los años y vas a ver que vas a estar joven siempre. Es lo que ellos dicen. Vamos a ver.
Mercedes Pereira, muchas gracias por estar hoy con nosotros. La invitación queda hecha, entonces, pasar por la biblioteca. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
Estamos recibiendo en Camacuá y Reconquista del día de hoy a Álvaro Levín, creo que su tercera columna de esta ya del sector deportivo, toda la información del deporte de AEBU local e internacional. Bienvenido Álvaro, muchas gracias por estar nuevamente.
Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, qué lindo día, te veo en manga corta, ya tiramos la chancleta.
Hoy está muy lindo realmente, estuve en manga corta, remera y después también bermudita y chancletas. Es lo lindo también de trabajar en el sector deportivo por momento.
¿Cómo se pone el club de AEBU cuando vienen los calores?
Bien, bien, muy cómodo, muy lindo. Aparte la vista que hay acá en esta zona de la Rambla es divina.
Bueno, arranquemos repasando cómo le fue a los equipos de AEBU el fin de semana pasado.
Bien, empecemos por la liga universitaria, en lo que es el AEBU Fútbol.
Ajá.
Que hubo actividad en las tres categorías.
¿Qué son, recordanos?
Mayores, sub-20 y sub-18.
Bien.
y que me acuerdo que la semana anterior, cuando hicimos la columna del miércoles, al otro día de jueves, a EU Mayores tenía un partido que iba a adelantar, además de que jugó el fin de semana.
Ajá, entonces hoy tenemos dos resultados.
Ahí está. Empezamos por Mayores, que es el que tuvo más partidos, y es que el jueves pasado empataron 1-1. Perdón. El jueves pasado ganaron 2-0 frente a Montevideo Cricket.
Bien.
Que ahí metió un gol Ismael Rodríguez de vuelta. Viene,
el goleador sigue.
Viene picante, picante. Y este fin de semana perdieron frente a Jesús María 1-0.
Bien. ¿Y cómo quedamos colocados con todos estos resultados?
Y bien, justo contra Jesús María era el equipo que está segundo. Entonces era un partido importante que jugaron el domingo pasado. Pero a EU sigue tercero con 18 puntos.
En zona de ascenso.
En zona de ascenso. Los primeros cuatro son los que, después que termine esta primera rueda, digamos, los primeros cuatro cuando terminen las dos ruedas son los que clasifican. Ahora funciona que juegan todos contra todos y después los mejores ocho van a jugar entre ellos.
Bien, o sea que falta todavía un buen trecho.
Sí, falta todavía. Pero sí lo importante es que los puntos que está teniendo EU se arrastran para la segunda vuelta. Que eso estuve averiguando.
Ah, eso está bien.
Sí, es importante porque EU tiene 18 puntos. Repasemos un poquito la tabla. Los que van primero es la 12, se llama el equipo, que tiene 25 puntos. Uh-huh. Segundo está Jesús María, que tiene 21. Y tercero está EU con 18.
Bien.
También con 18 está, en cuarto lugar está Unión.
Ahí va. Entonces, por diferencia de goles estaría un poquito, estaría cuarto por diferencia de goles.
Exacto. Pero tiene un partido menos que EU. O sea, ahí...
Si gana lo puede pasar.
Exacto. Hay que cotejar un poco los resultados, pero... Lo que te decía, van a EU ya jugó 11 fechas, tiene que llegar a jugar 15 partidos de esta primera vuelta, y después pasan a los mejores 8, pasan a la segunda vuelta, que ahí definen los 4 ascensos.
Muy bien, o sea que cuando termine el año hay que quedar por lo menos cuarto, ese sería el objetivo.
Sí, viene bien.
Venimos, por ahora venimos cumpliendo.
Sí, viene cumpliendo, y es un equipo que hace tiempo, vienen jugando juntos, y que es muy competitivo, ¿no? Y como te decía, ellos están en la divisional C de la Liga Universitaria, con la posibilidad de subir a la B. Entonces ya estamos hablando, ya mismo la C es muy competitiva y la A y la B son súper competitivas.
Perfecto. ¿Y cómo le fue a las categorías jóvenes?
Y después tenemos a la sub-20, que empató 2-2 frente a Sagrada Familia. Uh-huh. Y ellos están terceros. Ellos arrancaron esta segunda vuelta, después de haber jugado todos contra todos, y están jugando la Copa de Oro, que uh-huh, los mejores cuatro clasifican a la A.
Ah, ahí está. Bien.
Ah, porque yo, a mí me gusta la B, en la sub-20. Y bien, bien. O sea, cuatro puntos en realidad. Van cuatro puntos, recién dos fechas de esta segunda vuelta. Tienen que esperar, a ver, faltan partidos, pero es importante.
Van caminada la cosa, por ahora sí, están en buena posición.
Sí, están terceros.
Bien.
Y la sub-18? La sub-18, que es la que está en la serie 3. O sea, hay tres series en la categoría sub-18 de la liga. La sub-18 hace tiempo que está penúltima. Perdió este fin de semana 3-2 frente a Unión Armenia, y la que viene juega contra Crandon, que es la última fecha de esa serie. Después no llegó a estar en los primeros lugares y va a ir un rejunte con los otros equipos que no han tenido buenas campañas, digamos, en las otras dos series.
Perfecto, muy bien. Así que la semana que viene, este fin de semana, hay actividad normal.
Sí, hay
el
actividad sandwich, normal.
El feriado siempre, no cambia nada.
Creo que es actividad normal, sí, ahora me vino la duda, pero no, seguro. Porque aparte es un jueves y...
Claro.
Quedó medio atravesado, ese día no está ahí.
Lo único que puede pasar es que llueva, ahí se suspendería.
Y sí, porque en realidad también, ahora estoy pensando en voz alta, la cantidad de partidos que se han suspendido en el año les aprieta el calendario, entonces, si está lindo, como... Bueno, estos días van a estar lindos, no sé cómo está el fin de semana, pero hay que aprovecharlo.
Se decía como que podía llover el fin de semana, pero bueno.
Mi esposo ayer me dijo, che, llueve el fin de semana. Me dijo eso. Pero bueno, cualquier cosa hablamos con ella.
Muy bien. Después, otros deportes.
Vamos al handball.
Vamos al handball.
Handball que tuvo una actividad nutrida el fin de semana pasado.
A ver.
En todas las categorías, EU ganó.
Bien.
Bien, viene fuerte, fuerte.
¿Hablamos de cuatro categorías?
Cuatro categorías: menores, cadetes, juveniles y mayores.
¿Y contra quién fueron esos triunfos?
Bien, empecemos por las menores, la sub-14, que le ganaron a Scuola.
Opa, Scuola Italiana, es un equipo fuerte de la federación.
La fecha 3 de las menores, que como dijimos en otras oportunidades, es un equipo que viene arrasando por momentos.
Buena generación,
parece ser. Sí, vienen ganando todos los partidos. Después, cadetas, le ganaron a Huracán Buceo.
Bien.
Que son la sub-16, digamos, para la gente capaz que no está tan acostumbrada a los nombres de las categorías. Después, juveniles, que son la sub-18, le ganaron a Náutico.
Bien.
y en mayores también le ganaron a Náutico.
Bien, 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 bien.
Entonces está, fue un fin de semana. Cuatro victorias de las cuatro categorías, bien. Ya las vi a las muchachas hoy que venían a entrenar, las vi contentas.
Claro, bien,
se notó que hubo victorias el fin de semana.
¿Y a la Pioja, la entrenadora, cómo la viste?
La Pioja, hablé con Luciana Moreira. La Pioja está coordinando, pero a veces creo que no están todos los partidos. Sí. Hablé con Luciana Moreira, alias La Pocha, que es profe del sector deportivo además. Y me dijo, ganamos en todo. Bien, con cara de satisfacción. ¿Sí? Bien, viene fuerte. Luciana Moreira viene fuerte también.
En el caso de mayores y juveniles, ¿era la primera fecha del federal? O sea que fue arrancar con triunfo.
Fue en la...
No, la segunda.
La segunda fecha.
La segunda.
En juveniles y mayores fue la segunda fecha. Ahora el próximo fin de semana van a jugar la tercera. Mientras que en menores y en cadetas fue la fecha 3. Ajá. Y ahora van a jugar la cuarta fecha.
¿Qué se nos viene ahora fin de semana si la gente quiere ir a ver?
Bien, lindo para ver handball. Y más ahora que terminaron los Juegos Olímpicos, que uno tiene como un vacío
total
de deportes menores.
Y entrar, tengo entendido que es libre.
Sí, por supuesto, de handball. Por supuesto. Arrancamos por las menores, que van a jugar contra Malvin B. Uh-huh. Todo esto va a ser repartido el domingo.
Domingo 28.
Exactamente. Domingo 28 de agosto. Si está lindo, está bueno para ir. Más temprano puede ser el día universitario y después seguir con el handball. Menores van a jugar contra Malvin B. A las 13 horas en la Plaza 11.
Bien, en el cerro.
Eso. Después, las cadetas van a jugar frente a escuela a las 10 de la mañana en la Plaza 12.
Bien, Brazo Oriental.
La que vos me decías que queda por Luis Alberto
Herrera. Luis Alberto Herrera.
Ahí está. Después, las juveniles van a jugar a las 6 y media frente a Goes en la Plaza 11.
Bien.
Partido duro.
Goes es uno de los rivales más fuertes.
Sí, uno de los más fuertes. Y las mayores también van a jugar contra Goes a las 8 de la noche, también en la Plaza 11.
Bien, Goes es el reciente, en mayores, reciente campeón del federal.
Tal cual.
Así que está.
Sí, sí, es uno de los rivales, ¿no? Es uno de los rivales
que pelean el título.
Permanentemente, AEU, que además siempre está como peleando.
Buscando pelear arriba.
Sí, los títulos y está. Y siempre con Goes es un rival fijo y está bueno porque. Está bueno que sea competitiva también la liga y esos partidos es lo que más te medís.
Claro, sí, Goes Laiva, que ya habíamos dicho que también es un rival con el que siempre te medís en handball, escuela, esos rivales fuertes.
También, claro, y después cuando uno ve la selección uruguaya de handball en su diferente beach handball, handball indoor, son todas jugadoras de esos equipos, entonces claro. También. Marca una diferencia eso.
Muy bien, quedó la agenda marcada. De otros deportes o de otra actividad que tenga el deporte internacional, ¿qué tenemos para destacar?
Tenemos como, un poco lo hablamos en broma, pero un poco en serio, el tema de los Juegos Olímpicos, que bueno, finalizaron el domingo pasado y nos dejó a todos como, por un lado, un vacío de no...
Sí, pasamos de ver deporte 24 horas...
Tal cual.
A la nada.
A nada, o a escuchar que... Hay móviles en
la AUF.
En la AUF.
Peor todavía.
Fue duro el cambio. Pero sí capaz que hacer como una mención, por lo menos, de los deportistas uruguayos que más se destacaron.
Muy bien.
Es una semana de balances esta, ¿no?
Total.
La actuación de los deportistas. Y no sé, me parece que capaz que podemos estar de acuerdo o no, pero...
A tu juicio.
Emiliano Laza me parece que fue lo más destacado.
Sí.
A nivel ya histórico para lo que fue Uruguay, que terminó, recordemos, terminó sexto en la final olímpica.
Salto largo.
En salto largo. En esa final, el mejor salto que hizo fue 8 metros con 10 centímetros. Uh-huh. Que eso le permitió quedar en ese sexto lugar. Conseguir el diploma olímpico. Un hecho que se repite en relación a las Olimpiadas pasadas, a los Juegos Olímpicos pasados. Porque Foglia había quedado octavo, creo, y también había conseguido diploma. Pero el detalle de ser el primer atleta uruguayo en lograr un lugar en el sexto lugar.
Atleta de atletismo.
Claro, exactamente. Es decir, dentro de lo que es el atletismo, es la primera vez que un deportista, llamémoslo así, queda en el sexto lugar.
Sí, sin dudas fue el más destacado, e incluso lo premiaron siendo el abanderado en la ceremonia de clausura.
Tal cual.
Que se le suele dar al deportista más destacado de cada país.
Y bueno, bien, eso me parece que es lo más destacado. Y después me parece que el domingo mismo, el último domingo de los Juegos Olímpicos, cuando se hizo la maratón de 42 kilómetros. 195 metros. Que esos son los que te matan, ¿no? Esos últimos 195 lo vimos por la tele, que son complicados.
Y sí, gente llegando. No sé si lo viste por la tele. Uno llegó haciendo galopa de costado.
Porque se había lastimado el cuádriceps.
Increíble.
Y otro que llegó que se resbaló en la meta. Cuando se fue a parar, no pudo pararse. y casi más termina arrastrándose.
Estaba medio mojada, parecía la meta ahí.
Había un charco complicado ahí, antes de la llegada. Y bueno, Nicolás Cuestas, uno de los mellizos, que hizo un tiempo de 2 horas, 17 minutos y 44 segundos, que fue el mejor tiempo de un maratonista uruguayo en un juego olímpico. En la historia de los Juegos Olímpicos. Rompió, bajó la marca que había de, creo que Néstor García había hecho en Sydney. Uh-huh. Y sobre todo, aparte de hacer el mejor tiempo en uruguayo, terminó en el puesto 40.
Entre 150 y pico, creo que
155 que largaron. Llegaron 140 y de esos 140, Nicolás Cuestas terminó 40.
Muy buena actuación. Sí. Y yo, si no leí mal, fue el tercero de Sudamérica.
Fue el tercero. El tercer sudamericano en una competencia que claramente está dominada por los atletas africanos. Claro. Entonces, que los sudamericanos se colaran en esos primeros 40 puestos, que capaz que para otros es poco, pero en realidad está bien. Es bueno, y que un uruguayo esté en ese podio, digamos, de primero o tercero, está buenísimo.
Bien, destaque para Nicolás Cuestas, ¿y quién más?
Y me parece que capaz que es el más discutible o no sé, pero Inés Remersaro en natación, a mí me parece como que súper, no solo meritorio, sino que tiene como una cuestión histórica, que es el mejor tiempo que hizo una nadadora uruguaya.
En recibimos en Camacuay Reconquista.
Y que logró bajar casi un segundo el récord nacional. Y que me parece que en esa distancia, en 100 metros de natación, es re importante.
Claro, capaz que en la posición final que tuvo no se refleja tanto, pero a nivel de superación, claro, debe ser de los mejores, de las mejores actuaciones.
Sí, sí, eso me parece que es súper relevante. Y ella, bajar es mucho tiempo, poder bajar un récord nacional casi un segundo.
Bien.
Entonces eso me parece que es bueno. Y bueno, después capaz que Andrés Silva también se puede decir que tuvo una buena actuación, lo estamos hablando.
Sí, el remero Jonathan Esquivel tuvo una buena actuación.
Gente que cumplió el objetivo, claro, que se había propuesto.
Dentro de lo esperado. Creo que Néstor Nielsen estuvo dentro de lo esperado. Creo que terminó en 40, entre 100, entre 80 creo que empezaron, o más.
Sí.
Empezaron casi 100 y terminó en 40 y algo. Y creo que, en realidad creo que casi todo.
Mismo Débora Rodríguez, que capaz que después con las declaraciones que hizo fue como muy polémica ella. Hizo una buena actuación porque hizo el mejor tiempo del
dentro
año.
Dentro de lo esperado, claro.
Que dentro de lo que es el... los objetivos que se plantean los atletas, me parece que está dentro de sus posibilidades.
En mi opinión, creo que dentro de las expectativas previas, el único que no cumplió, y mismo lo dijo, fue Alejandro Foglia.
Sí.
Que él dijo que podía haber dado más, que no se le dieron las cosas.
No, justo el primer día de la competencia fue descalificado en una de las regatas.
Claro, y ya, eso ya arrancó con mala pata y no la pudo dar vuelta. Creo que de él sí se esperaba un poco más. Pero después el resto anduvieron.
Y no en vano, Alejandro Foglia, el último día de las competencias, de las regatas, ganó una regata, que es la primera vez que un uruguayo gana una regata. En ese contexto de un juego olímpico.
Sí, después el resto anduvieron más o menos dentro de los parámetros. ¿Alguna cosa más de que quieras cerrar de los Juegos Olímpicos? ¿Qué te dejaron? Más allá de los
en
uruguayos.
En general, eso como re subjetivo, es la primera vez que veo tanto juego olímpico. Claramente me gusta el deporte. Pero no solo me pasó a mí, sino que escuché un montón de gente, mismo en el sector deportivo, socios y gente capaz que no está tan empapada del deporte, que me decían, che, qué divino están estos juegos, qué divino Río, qué cantidad de deportes que no conocía, que pude ver, gracias a ver a más y todo, sí, todo lo que hicieron. O sea, me parece que a nivel de la cobertura mediática estuvo buena en el sentido de la cantidad de deportes que uno podía ver, ¿no? Claro. Después las transmisiones y los comentarios, eso es otra cosa.
Sí, pero llegó a mucha gente sin duda porque pasó por Canal 5 y por internet, o sea que casi que no había forma de no verlo.
Sí, el palito más grande fue que algunos comentaristas, por ejemplo en la final de salto largo, sí, no parecían saber mucho de salto largo. Pero eso ya es otra cosa, que era más que...
Sí, en otras disciplinas también era al revés, ¿no? En general... Había como, se aprendía mucho en esas transmisiones. A mí, por lo menos,
sí, claro,
no sé, creo que el 90% de lo que vi no tenía ni idea de cómo hacían para ganar. Me pasó eso, que a medida que iba viendo, iba escuchando los comentarios, no, y toda la gente que pasaba decía, pa, este estuvo bárbaro. Y claro, en realidad, cuando empezás a escuchar los comentarios de alguien que te va orientando, decís, ah, no, bueno, este no estuvo tan bien. Ya te vas convirtiendo como un poco más. Una mirada un poco más aguda.
Pero claro, ya estamos hilando muy fino. Yo creo que en general estuvo bueno la posibilidad de acceder a un montón de deportes que no tenemos la posibilidad y que estaba al alcance de la mano. Entonces, está bueno.
Muy bien. ¿Otras noticias deportivas?
Y bueno, hoy una noticia de hoy mismo. Que, bueno, justamente, noticia. Pero que el maestro Tabárez sacó la lista de los convocados para la próxima fecha eliminatoria.
Que creo que, no me acuerdo la fecha, pero sé que está más cerca de lo que parece.
Bueno, es ahora, el primer partido es el 1 de septiembre.
Opa.
Ahora nomás.
Una semana falta.
Claro, es verdad.
¿Hoy es 24?
Hoy es 24.
Una semanita.
Bueno.
Increíble,
estamos jueves. Ahí. Mañana no. El otro jueves jugamos contra Argentina en Mendoza.
Buenísimo.
Me da increíble. Y después el siguiente martes jugamos acá contra Paraguay en el Estadio Centenario.
Bien. ¿Alguna novedad en la lista?
Sí, sí. Estuvo la novedad que Mono Pereira está lesionado y que está, bueno, desafectado. Y Federico Rica, que había sido reservado, el lateral izquierdo, que jugó en Danubio y que ahora está en Mala, fue realmente, terminó siendo convocado.
Bien. Y después, más o menos, los de siempre.
Sí, no, después no hay muchas novedades. Y bueno, tenemos a Luis Suárez, que está ardiendo, y esperemos que siga así frente a Argentina y Paraguay.
Perfecto, perfecto. El miércoles de la semana que viene, cuando vuelvas, vamos a estar a un día del partido. Podemos, capaz, que ahondar un poquito más.
¿Cómo no?
Capaz ya se sabe incluso quiénes juegan. Y
sabemos que en Argentina va a jugar Messi.
Eso lo
sabemos. Que eso me duele un poco. Y también va a ser el debut del Patón Bauza como técnico en Argentina.
También.
Sí, estaba un partido cargado de sensación. Bien. Y lo último, bueno, que esto ya es un detalle capaz que enfrenta a todo esto que hablamos, pero este fin de semana vuelve el fútbol uruguayo.
También.
Arranca el torneo clasificatorio.
Que no parece, como que estamos, por lo menos me pasa a mí,
sí,
como alejado del fútbol uruguayo y de pronto se nos vino encima.
Sí, completamente. Mismo, yo solo me fijé de Cuadro, que soy hincha, contra quién juega, pero después no sé ni quiénes juegan.
¿Vas a decir de Cuadro?
Sí, yo soy defensor, Sporting. Y jugamos contra Boston River.
Ajá.
Partido duro, un equipo que viene de la B, pero bueno. Lo importante es que eso, que arranca el clasificatorio, que va a tener solamente un descenso, este campeonato, y que el fútbol uruguayo, aparte de lo que es el deporte, la pelota, el torneo, tuvo todas estas novedades ayer de que Nike Puma o New Balance, que también se metió por de forma lateral, terminó decidiéndose por Nike, la asamblea de clubes, y todo muy polémico, pero bueno, es parte del quehacer y bueno, parece que va a entrar más plata en la UF.
Bueno, por lo menos eso es bueno, quiero creer.
Sí, sí. Ahora Nike es la marca de todos los uruguayos.
Hay que apoyarla como tal.
Bueno, está por ahí. Estamos.
¿Algún aviso del club o algo que haya para pasar?
Por ahora, no. Esta semanita.
¿Cómo estuvo la dormida de los grandes?
Sí, hay mucha. Sí, lo que hubo en el sector deportivo, muchas actividades por la nostalgia.
¿Ah, sí?
Sí, hubo actividades de gimnasia, de hidrogimnasia, de ritmos.
¿Con pelucas de rulos? Sí.
Estuvimos totalmente luqueados estos días. Hoy de mañana, por ejemplo, en mi caso, con la clase de adultos mayores.
Ah,
que la pasamos mayores. Muy bien, la pasamos muy bien. Luces.
Opa.
todas las ventanas, todo lo que era luz. Logramos que no entrara, entonces ambientamos como si fuera una noche. Muy lindo.
¿Qué nivel la EU?
¿Y la dormida de los grandes fue la fin de semana pasado?
Estuvo muy buena.
Los escolares de cuarto a sexto.
Los escolares grandes dicen que la pasaron muy bien. Eran unos cuantos, creo que más de 80.
Opa.
Sí, interesante. Los profes, una vez más, pudieron descansar.
Dejaron todo como estaba, no notamos ningún.
Dejaron absolutamente todo como estaba y se pasó muy bien. Sí, aplauso, medalla y beso para los profes.
Excelente. Bueno, llegamos entonces al final de la columna. Nos reencontramos el miércoles que viene.
¿Cómo no?
Con más novedades. Nos vamos a una pausa.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Más temprano estuvimos conversando con los compañeros del sector financiero oficial a propósito de las novedades que hubo en estos días. En principio, como les contamos en su momento, el lunes hubo una conferencia de prensa en la cual AEBU reclama un ámbito de conversación a propósito de el anuncio del cierre parcial de 21 sucursales en total del BROU.
Y ayer hubo una reunión importante.
Luego de eso, justamente, se produce una reunión entre las autoridades del Banco de la República y AEBU, con una delegación amplia. El mismo presidente Pedro Stefano participó. Pero bueno, vamos a conocer sobre esta reunión en la voz de Álvaro Pévere, que nos va a contar, bueno, cómo estuvo esa reunión y quiénes participaron.
El día martes 23, estuvimos reunidos durante una larga hora y media con el directorio del banco, la presencia del presidente de AEBU, Pedro Stefano, de Gonzalo Pérez, como presidente del consejo, y una delegación absolutamente plural del consejo, donde habíamos varios compañeros, de todas las corrientes de pensamiento. El directorio del banco nos estaba esperando ya con una carta. Una carta que de alguna manera lo que manifiesta es en el término, en lo medular, de que a partir de hoy, 24, se suspende el cierre parcial de sucursales del Banco de la República a nivel nacional en todas las localidades que eso estaba previsto. Insiste de alguna manera en que están de acuerdo en una bipartita que hasta el 24 de octubre funcione. Donde tienen varias cosas para decirnos, pero van a escuchar también las propuestas que el sindicato bancario tengan en función de elementos que pudieran haber lindaran con complicar las relaciones laborales, pero nosotros queremos introducir otros temas que nos preocupan, que nos han preocupado y que hemos planteado inclusive en los propios cabildos que se realizaron, pero este elemento es un elemento más que positivo. El hecho de que se detenga esto, que de alguna manera estaba ejerciendo como una provocación dentro de la negociación del convenio colectivo, nos parece altamente positivo que la propuesta del directorio del banco, la persona del economista Jorge Polgar y de Leandro Francolino, el vicepresidente, es lo que nos trasladaron el día de ayer, ¿no?
Camacuay Reconquista.
Álvaro Pévere, que es integrante del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, nos va a contar ahora qué pasaba con las 7 sucursales con las que el banco comenzó esta reducción en el 2013. Ahora se agregaron 14 más, pero ya habían 7 que comenzaron este proceso hace un par de años, y Álvaro Pévere nos va a contar qué pasa con ellas. Adelante.
Bueno, acá ha habido un proceso de aperturas y de cierres. Ellos lo que dicen es que nosotros, la representativa estaba al tanto de esta situación. También nos dijeron de que no habíamos pedido realmente las entrevistas con el directorio en su oportunidad. Acá no hay un diálogo de sordos, al contrario. Creemos que es altamente positivo el hecho de que el directorio haya entregado ayer esa carta y se comprometa a escuchar la propuesta del sindicato y nosotros escuchar lo que tenga que decir el directorio y la administración del Banco República. Lo cierto es de que en el momento que hubo aperturas y cierres, también la propia representativa del Banco República tuvo oportunidad de dar las opiniones, pero no era tan traumático si había aperturas y cierres, ¿verdad? Lo cierto es que ahora estamos hablando de cierres parciales durante algunos días, que evidentemente para nosotros puede visualizarse con cierta claridad. No es que estemos especulando de que aquí puede haber un cierre definitivo en dos tiempos. Por lo tanto, esas cosas también las queremos hablar. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Y bueno, ahora corresponde que corra el tiempo y que nosotros elaboremos las propuestas que tenemos, que algunas son muy simples, ¿no? Porque hay lugares en el interior que está pensado el cierre donde no hay otra oportunidad para que los usuarios, la población de esos lugares, pueda tener acceso desde un cajero automático hasta dónde poder depositarlo. Y esto puede ser relativo en la medida que también el Banco República hizo convenio con el Correo del Uruguay. Pues de todo esto nosotros vamos a hablar. Una cosa es la ley de inclusión financiera, otra cosa son las corresponsalías. Y en cuanto a las corresponsalías, nosotros hemos hecho históricamente observaciones que ahora es el momento de profundizar en nuestras diferencias con las corresponsalías, ¿verdad? Alternativas el banco tiene, pero también nosotros tenemos opinión al respecto.
el anuncio de cierre parcial de las 14 de las 9 de las 14 sucursales que cierran parcialmente por parte del Brou se da en el contexto en el cual AEBU está negociando el convenio colectivo del sector financiero oficial. Y eso nos hablaba Pevere, y justamente le preguntamos en qué está en este momento esta negociación.
Sí, acá hay dos o tres cosas. Primero, el tener este ámbito descomprime una situación que para nosotros era una provocación. Para los trabajadores del Banco República afiliados al sindicato, fundamentalmente, pero para todo el sistema financiero oficial y la Agencia Nacional de Vivienda, se pueda comprender o no en mayor o menor medida, esto influía directamente en una piedra en el camino en la negociación del convenio colectivo. No tenemos una nueva fecha para tratar el convenio con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, pues sí estamos trabajando directamente en la interna del gremio, con reuniones, con asamblea, con movilizaciones, con paros que se están realizando en el día de hoy, por ejemplo, en Durazno y también en el departamento de San José, donde se está fortaleciendo e informando internamente al conjunto del gremio cuál es la foto del día de hoy. Continúa corriendo como tercer punto la fecha 31 de agosto, que hasta ese momento efectivamente se mantiene la propuesta del preacuerdo que nosotros no hemos querido negociar, en la medida que la propia Asamblea del 7 de mayo resolvió no tratar esto y sí otra plataforma. El conjunto de la plataforma que aprobó el gremio el 7 de mayo no fue posible poder tratarla porque el Poder Ejecutivo se negó a hacerlo. Lo que está arriba de la mesa y continúa estando hasta esa fecha es el contenido del preacuerdo, con algunas limitantes y algunas aclaraciones que hicieron los bancos. Por ejemplo, surgen tres reuniones que hemos tenido el día de hoy con el directorio del Banco de Seguro del Estado, con el directorio de el Banco Hipotecario del Uruguay en pleno, y hoy podemos decir también con el directorio del Banco República. En estas tres instancias surge que el Banco de la República, la pregunta de la extensión horaria que nosotros le hicimos ayer, que tenía algún objetivo, algún sector más, dice, no es para nosotros, ya tenemos una instancia en el proyecto CORE que se viene desarrollando hace un tiempo ya, y no es para nosotros. El Banco de Seguro dice que sí es para ellos, que no va a llegar a más de 200 personas, pero el Poder Ejecutivo ya nos había dicho, después de esta reunión la semana pasada, que no era para más del 10% de los trabajadores del sistema financiero, excluyendo al Banco Central y a la Agencia Nacional de Vivienda. Por lo tanto, si bien el Banco Hipotecario también nos contesta que es para un sistema core de implementación, un nuevo sistema informático para el Banco Hipotecario, no va a ser más que para 50 trabajadores que a su vez de trabajar en sus lugares habituales también deberían hacerlo en un nuevo sistema informático. O sea que de alguna manera esto se va redondeando en algo que nosotros no queríamos, pero sí necesitábamos seguir explorando en la medida que sigue estando arriba de la mesa lo que el Poder Ejecutivo nos plantea. O sea, el preacuerdo con estas consideraciones y aclaraciones, ¿verdad?
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacua.
La última consulta para Álvaro Pevere, integrante del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, es si ya está prevista la fecha de la próxima Asamblea General del Sector.
No está prevista todavía la fecha, la estamos visualizando en el transcurso de las primeras dos semanas del mes de septiembre, muy posiblemente, pues se están midiendo varios aspectos, ¿verdad? Y fundamentalmente la recorrida por el interior con los paros que están haciendo para que el gremio tenga claro que una gran participación será lo que va a resolver un buen convenio colectivo como que es el que aspiramos, con mejoras, ¿verdad? Esa es la idea.
Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get
present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Llegamos al final de Camacuá y Reconquista. Nos vamos a dejar para que disfruten la noche de nostalgia tranquilos. Mañana no tenemos programa. Vamos a dejarles un par de entrevistas que hicimos en los últimos meses. Las dos mejores, las que nos parecían más interesantes para recordar. No le vamos a decir cuáles son. Mañana pongan a las 6 de la tarde Radio Camacuá y escúchenlas. Y el viernes volvemos como siempre en vivo a las 6 de la tarde.
Ya viene Gustavo Fernández Insúa con un arranque con Oigo Voces, el proyecto coral instrumental de Ney Pereza, uno de los 5 proyectos instrumentales de Ney Pereza, que se va a presentar en septiembre en Sala Camacuá.
También un resumen de la charla que tuvo Gustavo con Andrés Calo, que toca hoy en Sala Camacuá. Y desde Argentina llegan Carabajal y Díaz en septiembre a Sala Camacuá. Y hoy lo va a anticipar musicalmente el amigo Gustavo.
También va a estar con la previa al show del sábado del señor Faraón y Vincent Vega. Bien, Vincent Vega y señor Faraón en el día de hoy.
Muy bien, no te vayas que queda gente de Camacuá y seguís sintonizado ahí en la radio. Hasta mañana, que pasen muy bien. Perdón, hasta el viernes, que pasen muy bien.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Escribinos, radiocamacuá@aebu.org.uy.